vamos a ir a Alicante, España.
¡Ay, qué lindo!
Estamos hablando hace rato ya de Neruda, de esta obra importantísima de Mario Amorós, llena de datos, de trabajo muy serio. Y dice Amorós en un momento, pone en valor, yo le decía, ustedes estaban fascinados con los 20 poemas de amor y todo eso, pero la obra, digamos que, de largo aliento de Neruda es el Canto General, Canto General, que dicen que es un clásico de las letras hispanoamericanas y de la poesía contemporánea universal. Acá hay una cita que hace en la página 292, Amorós, y dice, se lo ha comparado con obras cumbres de la literatura como la Biblia, el Popol Vuh, la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Araucana de Ercilla, las Hojas de Hierba de Wildman, y dentro de eso está Machu Picchu. Machu Picchu, una obra que ha recibido el trato de los músicos y de los cantantes, y que ha sido también paseada por el mundo a través del canto, ¿no? Yo recuerdo a amigos chilenos acá que la cantaban años atrás, y cuando todavía estaba Pinochet, era muy emocionante. Para introducirnos en el espíritu nerudiano, recién escuchábamos a Pablo en el poema número 15, a Mercedes Sosa. Este es un toquecito de esas alturas del Machu Picchu, música que hicieron los Jaivas, grupo de rock andino chileno, años atrás. Lo canta este pedacito para introducirlo a Amorós, el tenor argentino Martín Pizzi. Por otro lado, a Pablo Neruda, ese poeta inmortal, nos vamos a Alicante, te decía, está sí. Mario Amorós. ¿Cómo le va, Mario? Buen día.
Hola, buenos días, un saludo.
Bueno, un gusto, disfrutando de Pablo Neruda, gracias a usted, de vuelta, recuperándolo, y bueno, disfrutando este libro. ¿Cuánto tiempo le llevó, Mario?
Bueno, fíjate, yo llevo 20 años leyendo sobre historia de Chile,
sí.
Y en los últimos 4 años he dedicado una parte de mi tiempo a recoger documentación en muchos archivos de España, Chile, Rusia y Suecia para escribir la biografía. Ha sido un trabajo muy duro porque sobre Neruda se han escrito y dicho una gran cantidad de cosas, ¿no?
Claro.
Y he intentado también aportar cosas nuevas.
Claro, claro. Sí, como todo lo que tiene que ver con Neruda en la Unión Soviética, ¿no?
Claro, son documentos de los archivos soviéticos y artículos de Neruda en la prensa soviética que nunca se habían dado a conocer en español, y que yo he traducido y contextualizo en la vida y la obra de Neruda. Es una documentación muy importante.
Claro, claro. Bueno, aparte, esto se lo cuento al público, el libro está muy documentado, permanentemente Mario va poniendo las notas al pie para dar la fuente donde se nutre, así que me parece que ha sido un trabajo muy exhaustivo, ¿no, Mario?
Sí, sí, claro. Imagínate, Neruda dio centenares de entrevistas a lo largo de su vida. Viajó mucho a Argentina, viajó por todo el mundo,
sí.
Y en la prensa internacional quedó la huella de este gran poeta, ¿no?
Claro,
y bueno, yo creo que es siempre útil citar las fuentes para que en el futuro otros historiadores puedan avanzar aún más en el conocimiento de la figura de Pablo Neruda.
Claro, claro. ¿Por qué el subtítulo, digamos, Neruda, el príncipe de los poetas? Para usted, digamos, se deja traslucir, Mario, que un poco es el poeta del siglo XX, ¿no?
Sí, yo creo que Neruda es el gran poeta del siglo XX porque su vida comprende tres cuartos del siglo pasado. La frase del príncipe de los poetas es un crítico literario de origen argentino, Saúl Yurkiewicz, que luego vivió en Francia. Él llamó a Neruda, sí, el príncipe de los poetas en el año 99, cuando presentó sus obras completas en Madrid, y dijo que era un poeta de una universalidad apabullante, ¿no? A Neruda se lo leen los cinco continentes, sus obras han sido traducidas a los principales idiomas de la Tierra. ¿En qué ciudad del mundo no hay un lector de Neruda, ¿no?
Claro,
pocos casos se dan de un escritor de esa universalidad y de ese reconocimiento y el amor que hay por Neruda en todo el mundo, ¿no?
Claro. Ahora, yo estoy viendo, y usted lo va contando bien, Mario, incluso Cortázar lo tiene que retar en un momento a Neruda, porque él dice, bueno, dejo atrás mi poesía anterior porque es como muy triste, y él se quiere centrar en canto general, pero el mismo Cortázar le dice, bueno, eso te ayudó a forjarte y a ser quien eras. Y yo creo que más allá, más allá de las intenciones de Neruda, creo que va a ser recordado por siempre por libros como 20 poemas de amor, ¿no es cierto?
Claro, efectivamente. Es un texto muy bonito de Cortázar que se publicó en el año 73, Carta abierta a Pablo Neruda, que está en muchas recopilaciones, y es un texto maravilloso, donde Neruda en algún momento renegó de una obra como Residencia en la Tierra, que es una obra muy importante, y Cortázar precisamente le decía lo que tú dices, ¿no? Pablo es parte de tu trayectoria vital literaria que te permitió llegar después a Canto General y subir a Machu Picchu y a otras cumbres literarias, ¿no? Y es una obra muy importante y finalmente yo creo que Neruda se reconcilió también con Residencia en la Tierra.
Ahora, uno toma conciencia de que Neruda pudo haber sido Neruda para siempre con los 20 poemas de amor, con Crepusculario, después con Farewell.
Claro.
Tenía 19, 20 años.
Sí, es impactante. Fíjate, Crepusculario lo publica con 19 años en el año 23, a mediados de aquel año 23, y ya el diario La Nación de Argentina reseña esa obra en noviembre de aquel año 23, con una reseña diciendo que ya es uno de los poetas jóvenes más importantes de Chile, ¿no?
Claro.
Y para qué decir de los 20 poemas de amor que sale en el año 24, a punto de cumplir 20 años, que es una obra increíble, ¿no? Una calidad que rebasará los siglos. Dentro, yo creo que de 500 años, los jóvenes y las jóvenes seguirán leyendo ese libro maravilloso, ¿no?
Claro, a mí yo lo he leído mucho de joven y me emocioné mucho, y gracias a esta biografía volví a recuperar a Neruda, volví a leer todos esos poemas me volví a emocionar. Pero además, gracias al libro, me volví a, además de los 20 poemas de amor, leí los versos del Capitán, que es otra vez esa poesía amorosa de Neruda espectacular, ¿no?
Así es un libro del año 52. Que lo publicó el gran editor de Neruda, Losada, Gonzalo Losada, estaba en Buenos Aires. Es un libro que fue anónimo durante una década, porque lo escribió para su amante de aquel momento, Matilde Urrutia, cuando aún estaba casado con Delia del Carril, una mujer argentina, ¿no?
Claro.
Y bueno, es un libro muy, muy azaroso, y bueno, efectivamente, en el libro cuento su origen, su primera edición en Italia, y los avatares de ese libro.
Claro. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque Neruda, estando casado, y esto se lo voy contando a la gente que no conoce mucho la vida de Neruda, en su etapa juvenil lo mandan de cónsul a Java, bueno, unas zonas alejadas, estaba muerto de hambre, se casa con una holandesa, y estando con la holandesa conoce a Delia del Carril, y después, estando con Delia del Carril, conoce a Matilde Urrutia. Digamos, tenía como una infidelidad serial Neruda, ¿no?
Sí, la relación con las mujeres del poeta es verdaderamente interesante, ¿no? Yo la reconstruyo ahí en el libro, hablo también de sus novias de la juventud, y precisamente, también hablo del último amor del poeta, de una sobrina de Matilde, Alicia Urrutia.
Claro.
Cito su testimonio, que está en la causa judicial de Chile. Y volviendo a tu pregunta, partiendo por Asia, fíjate que es bonito recordar para la audiencia, Neruda estuvo 5 años como cónsul en Asia, en una soledad terrible, donde casi no encontraba gente con la que hablaba en español, y fue con un escritor argentino, con Héctor Eandi, con el que mantuvo un epistolario precioso, y Héctor Eandi desde Argentina le animaba en su tarea literaria. Era una relación muy hermosa, sin conocerse personalmente hasta el año 33, y las cartas son una fuente maravillosa para ese periodo de Neruda, las cartas entre él y ese escritor argentino.